Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para compartir y comentar algunos temas curiosos, algunos temas totalmente distintos a los que hemos abordado esta semana. Pero ayer, como algunos de ustedes recordarán, yo quise solidarizarme con las víctimas del terremoto que acaba de devastar a Nepal y con las víctimas de la erupción del volcán Calbuco en Chile. Dos catástrofes naturales que vuelven a recordarnos nuestra insignificancia ante las fuerzas de la naturaleza. Dos catástrofes naturales tan recientes y tan antiguas como el planeta Tierra. Cuando la Tierra tiembla, señoras y señores, en el lugar donde estamos, o cuando un volcán hace erupción ante nuestros ojos, todos, ustedes y yo, somos contemporáneos de los primeros seres humanos que habitaron el mundo. Y ellos son contemporáneos nuestros. ¿Contemporáneos por qué? Bueno, contemporáneos por la indefensión, por la pequeñez, por nuestra incapacidad para impedir que esos fenómenos naturales pongan en peligro nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Entre el chileno, que en estos días contempla al volcán Calbuco arrojando fuego, y el primer habitante de esa región del mundo que contempló hace miles de años una erupción de ese volcán, entre ellos no ha transcurrido el tiempo. Entre el nepalés, que en estos días ha sentido cómo la tierra se sacudía derribando edificios y sepultando debajo de esos edificios a miles y miles de sus compatriotas, y los primeros nepaleses, los primeros habitantes de esa región que vieron a un terremoto tragarse a muchos de sus vecinos, entre ellos, aquellos y estos, tampoco hay diferencia. La sensación de impotencia y el sentimiento de horror son los mismos. La naturaleza, amigos, borra todas las fronteras, incluso las temporales. Pero ayer también vimos cómo algunos escritores habían dado testimonio de estos hechos. Y entre los textos que compartí y comenté con ustedes, estuvo uno de un escritor argentino, Juan Sasturain, que compara a la Tierra, al planeta Tierra, con un cuerpo humano. Con un cuerpo tan expuesto a los cambios, a los exabruptos, a los tics nerviosos, tan expuesto a los trastornos, a comportarse de manera errática y a veces a comportarse de manera peligrosa como la Tierra. Porque no cabe duda, según este escritor argentino Juan Sasturain, que somos hijos de la Tierra, que somos parte de la Tierra, que estamos hechos de ella y que, aunque no la comprendamos, nuestras formas de actuar pueden ser muy similares a las suyas, pueden tener algo, nuestras formas de actuar, de huracán, de terremoto, de volcán. Y anoche, barajando estas ideas, recordando esa identificación del ser humano con la Tierra, recordando la letra de una de las canciones que escuchamos ayer, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Recordando todo eso, recordé también unos versos de Gabriela Mistral, la gran poeta chilena, unos versos que no se refieren a una catástrofe como la que acaba de sufrir Nepal, pero que sí se refieren al carácter de la Tierra, de esta Tierra, del planeta Tierra, a quien el escritor Juan Sasturain atribuye una forma imprevisible de ser. En estos versos a los que me refiero y que recordé anoche, oímos a Gabriela Mistral describir la Tierra y luego dirigirse a alguien a quien ella llama hijo y decirle lo que debe hacer el día que ella, Gabriela, muera. El día que ella muera. Escuchen estos versos. Todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera.
Como Picasso, ni cantar como Sinatra, tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras por la locura de querer abrazar la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Abrazar la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que
amigos, abrazar la vida, ¿eh? Luis Fonsi, abrazar la vida. Yo acabo de leerles un pequeño fragmento de un poema de Gabriela Mistral y acabo de leérselo porque durante los terremotos, como todos ustedes saben, la tierra no solo tiembla y derrumba las cosas que están sobre ella, como si quisiera quitárselas de encima, sino que la tierra también se abre. Se abre y pone al descubierto parte de lo que antes escondía. Y este poema de Gabriela Mistral, al que yo acabo de referirme, nos habla de la devolución a un hijo de su madre muerta, de su madre enterrada. Déjenme volver sobre él brevemente para que ustedes capten todo lo que este poema sugiere. Dice Gabriela Mistral, todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la tierra. Lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella. Y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Miren qué bella esa segunda parte. Cuando ella muera, le dice a su hijo, ¿no? No llores. Pecho a pecho ponte con la tierra. Es decir, quizás acuéstate boca abajo en la tierra como si fueras a abrazarla, ¿verdad? Y si sujetas los alientos, es decir, si retienes la respiración como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo. La tierra va a sacar un brazo de dentro de ella misma. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Miren qué cosa tan hermosa es. La tierra devolviéndole a un hijo, a la madre muerta, y devolviéndosela no rota, entera. ¿Qué tiene que hacer el hijo para esto? Pues eso, acostarse sobre la tierra, abrazarla como a una madre, para que la tierra le regale, señoras y señores, a su madre muerta.
Sol, querido hermano sol, estático señor, bombilla amarilla de calor. Luna, hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión. Hermano sol, hermana luna, que nada nunca me separe de lo
amigos, es el grupo Mecano, interpretando una canción titulada Hermano Sol, Hermana Luna. Yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí, en Radio Martí. Y antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, este programa se repite. Quiero recordarles también que se repite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Se repite a las 9 de la noche. Y quiero por último recordarles que pueden llamarnos completamente gratis desde Cuba o cualquier parte del mundo al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Anoche, tarde, yo estaba viendo en la televisión las imágenes de Nepal. Las imágenes de esos barrios destruidos, llenos de gente ensangrentada, llorosa, cubierta de polvo. De esos barrios llenos de gente que corre o que deambula entre ruinas o que permanece echada en la hierba día y noche, señoras y señores, renuente a volver a sus hogares porque teme que la tierra vuelva a temblar y la sepulte debajo de una montaña de escombros. Y viendo estas imágenes, yo recordé que entre los textos más impresionantes escritos por José Martí en Estados Unidos se encuentra su crónica sobre el terremoto que asoló a la ciudad de Charleston en 1886. Un terremoto que Martí no vivió, pero de cuyas consecuencias estuvo muy al tanto, a través de la prensa norteamericana de aquellos días. Y un terremoto que él, Martí, supo describir con la minuciosidad de quien lo ha presenciado. De quien lo ha presenciado todo desde el epicentro del terremoto, desde el mismo lugar de la catástrofe. Recuerden, este terremoto tiene lugar en 1886. Martí está exiliado en Nueva York y, por supuesto, está al tanto de todo lo que ocurre en Charleston. Ahora bien, escuchen algunas de las cosas extraordinarias que Martí comienza diciendo y fíjense en la forma no menos extraordinaria en que Martí dice todo esto. Dice José Martí: un terremoto ha destrozado la ciudad de Charleston. Ruina es hoy lo que ayer era flor. Miren, miren qué maravilla es. Ruina es hoy lo que ayer era flor. Los 50,000 habitantes de Charleston, sorprendidos en las primeras horas de la noche por el temblor de tierra que sacudió como nidos de paja sus hogares, viven aún en las calles y en las plazas, en carros, bajo tiendas, bajo casuchas cubiertas con sus propias ropas. Miren esa frase, qué hermosa. Los 50,000 habitantes de Charleston, sorprendidos en las primeras horas de la noche por el temblor de tierra que sacudió como nidos de paja sus hogares. ¿No es precioso eso? Y escuchen esto que Martí también dice: en esa paz señora de las ciudades del mediodía empezaba a irse la noche cuando se oyó un ruido que era apenas como el de un cuerpo pesado que empujan deprisa. ¿Quién hacía por el cinto a la ciudad y la sacudía en el aire con mano terrible y la descoyuntaba? Miren eso. ¿Quién hacía por el cinto a la ciudad y la sacudía en el aire con mano terrible y la descoyuntaba? Y sigue diciendo Martí: los suelos ondulaban, los muros se partían, las casas se mecían de un lado a otro, la gente casi desnuda besaba la tierra. ¡Oh, señor! ¡Oh, mi hermoso señor! Decían llorando las voces sofocadas. El polvo de las casas caídas subía por encima de los árboles y de los techos de las casas. Amigos, Martí está describiendo el terremoto de Nepal. El terremoto de Nepal. Uno lee esta descripción del terremoto de Charleston y está escuchando una descripción del terremoto de Nepal. las casas, el polvo, todo lo que dice Martí. Los suelos ondulaban, los muros se partían, las casas se mecían de un lado a otro. Y Martí dice, los padres desesperados aprovechan la tregua para volver por sus criaturas. Con sus manos aparta las ruinas de su propia puerta una madre joven de gran belleza. Hermanos y maridos llevan a rastras o en brazos a mujeres desmayadas. Un infeliz que se echó de una ventana anda sobre su vientre dando gritos horrendos con los brazos y las piernas rotas. Una anciana es acometida de un temblor y muere. Otra, a quien mata el miedo, agoniza abandonada en un espasmo. Las luces de gas débiles que apenas se distinguen en el aire espeso alumbran la población desatentada que corre de un lado a otro orando, llamando a grandes voces a Jesús, sacudiendo los brazos en alto. Y de pronto, en la sombra, se yerguen bañando de esplendor rojo la escena, altos incendios que mueven pesadamente sus anchas llamas. Señoras y señores, es el gran flautista James Galway interpretando Consolación, una preciosísima pieza de Franz Liszt. Escuchen ahora ustedes cómo Martí recuerda este terremoto de Charleston y cómo dice que ese terremoto constó de varios temblores. Y cómo Martí describe lo que sucedió cuando la gente ya creía que todo había pasado. Y todo no había pasado. Escuchen lo que añade José Martí. Se oye venir de nuevo el ruido sordo. Giran las gentes como estudiando la mejor salida. Rompen a huir en todas direcciones. La ola de abajo crece y serpentea. Cada cual cree que tiene encima a un tigre. Unos caen de rodillas, otros se echan de bruces. Viejos señores pasan en brazos de sus criados fieles. ¡Qué tambor espantoso llama en las entrañas de la tierra a la batalla! Y Martí, amigos, termina este texto, esta reseña, esta crónica maravillosa sobre el terremoto de Charleston, admirando al pueblo norteamericano, diciendo, el hombre herido procura secarse la sangre que le cubre a torrentes los ojos y se busca la espada en el cinto para combatir al enemigo eterno. Y sigue danzando al viento en su camino de átomo, subiendo siempre como guerrero que escala por el rayo de sol. Ya Charleston revive cuando aún no ha acabado su agonía, ni se ha aquietado el suelo bajo sus casas bamboleantes. Los parientes y amigos de los difuntos hallan que el trabajo rehace en el alma las raíces que le arranca la muerte. Vuelven los negros humildes caído el fuego que en la hora del espanto les llamió en los ojos a sus quehaceres mansos y su larga prole. Las jóvenes valientes sacuden en los pórticos repuestos el polvo de las rosas. ¡Qué maravilla! Y termina Martí diciendo, y ríen todavía en la plaza pública, a los dos lados de su madre alegre, los dos gemelos que en la hora misma de la desolación nacieron bajo una tienda azul. En medio del terremoto, una mujer norteamericana parió allí en Charleston. Y ahí están sus dos gemelos, parió gemelos, junto a su madre sonriente en medio de las ruinas de la ciudad que se repone bajo una tienda azul.
Azul la mañana es azul, el sol si le llamo vendrá, se detendrá en mi voz y hasta la eternidad en su camino irá.
Es Luis Miguel, señoras y señores, interpretando Mañana de Carnaval. Mara ya está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérennos.
Volverá a despertar, porque la canción ser verdad, porque en Carnaval.
Mi negrito es un gatico que parece de algodón, es un gato limpiecito, relamido y juguetón, le gustan las sardinas y es amigo del ratón, es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. Yo le puse Vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece Vinagrito. Un gatico de papel, miau, 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 con cascabel, miau, 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 con cascabel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Eliuba María Evia interpretando un fragmento de Mi Gatico Vinagrito, la conocida canción infantil de Teresita Fernández. Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, gracias.
Hoy vas a acercarnos al mundo animal y a repasar varias noticias que, según me has dicho, acaba de difundir la prensa, ¿no?
Ajá. Muy interesante esas noticias. Y la primera de estas noticias nos incluye a nosotros, Orlando.
¿A nosotros? ¿A ti y a mí?
No, a nosotros todos. A ti, a mí, y también a Patricia, a Juan y a todos los que nos escuchan. A los animales humanos.
Ah. ¿Y de qué se trata esa noticia?
Bueno, se trata de un gatito que no es Vinagrito.
Ajá.
Sino un gatito llamado Kyle, K-Y-L-E. Kyle es un gatito blanco y negro, monísimo, que se puede ver por internet, amoroso, juguetón, que tiene tiene las caderas desplazadas, dislocadas. Tiene solamente 3 dientes, no tiene uñas porque se las sacaron, y tiene una oreja retorcida. Pero lo importante de este gatito es lo que ha llegado a significar. Kyle vivió con una pareja en cuyo hogar había una tremenda violencia doméstica.
Con un matrimonio.
Pareja con violencia doméstica. La violencia doméstica es algo en que algo que no se puede dejar de discutir, porque es una cosa muy presente. Yo estoy segura de que muchos de ustedes han sido testigos en su pueblo pequeño o en su vecindario de violencia doméstica.
Bueno, o han sido víctimas.
O han sido víctimas. De violencia doméstica. Ajá. Nosotros, por ejemplo, muy cercano a nosotros, tuvimos dos casos. Ajá. Uno de ellos, muy cerca de nuestro hogar, fue una pareja. Él era policía, uh-huh. Él era policía de la ciudad. Y había cada pleito en esa casa, que a cada rato venían las perseguidoras. Alguien llamaba.
De la ciudad donde vivimos. Porque un vecino llamaba para decir que en esa casa de la esquina las cosas estaban mal.
Efectivamente. No. Y desde nuestras casas, una cuadra casi de distancia, se oían los gritos de la mujer y el hombre gritándole todo eso. Y obviamente, como era un policía y tenía armas, pues me imagino que los vecinos se asustarían de que fuera a haber un asesinato.
Así es.
También en esa misma casa, qué casualidad, uh-huh. En esa misma casa vivió luego una pareja. Y el problema de esa pareja es que él era bebedor. Y cuando bebía se ponía incoherente y muy
agresivo.
Uh-huh. El tipo era coleccionista de armas. Ajá. Y un día...
Yo creo que era veterano de alguna guerra. Creo que era veterano de armas.
No sé, pero el asunto es que un día en un pleito con su mujer sacó un revólver y mató a la mujer. Uh-huh. Cuando vino la policía, él estuvo huyendo a la policía y cuando la policía lo iba a agarrar, él se suicidó.
Así es. Yo no olvido esa tarde, Mara y yo llegamos a la casa y vimos a los vecinos en la acera, ¿no?
Primero vimos una cinta amarilla.
Que nos cerraba el paso a una parte de la cuadra. Y cuando nos acercamos, enseguida abandonamos el automóvil y nos acercamos a los vecinos, nos dijeron, no, es que Alex acaba de matar a la mujer.
A Juanita.
Y de matarse él. Sí. ¿No? Una cosa sobrecogedora.
Sobrecogedora.
Y creo que habían tenido un problema completamente absurdo.
¡Absurdo! Que ella se le había olvidado renovar la suscripción. A un diario. Vaya.
Sí.
Y yo recuerdo también, Orlando, que cuando yo estudiaba en la universidad y era maestra de música part-time, a medio tiempo, para ganar también algún dinero mientras estudiaba, en una escuela. Yo recuerdo que había una madre que a cada rato venía toda moratada, con la cara con moratones. Uh-huh. Y vivía con un marido que era muy violento con ella. Uh-huh. También tomaba y era muy violento con ella. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Kyle con esto? Bueno, Kyle fue adoptado. Vive feliz ahora en una casa donde lo quieren muchísimo, pero
antes qué pasó.
Antes
de su adopción.
Antes qué pasó, que fue testigo de un crimen. En la familia donde él vivía había tanta violencia doméstica que Kyle fue testigo de un asesinato.
¿Y no fue víctima también?
También.
Eso es importante.
Sí, pero es que eso viene ahora. Fíjate.
Bien.
Eso viene ahora. Esta pareja que ha adoptado a Kyle, ha formado como un grupo, una asociación que aboga por el fin de la violencia doméstica. Uh-huh. Y tratan de crear conciencia acerca del abuso doméstico que no solamente afecta a las personas, a los animales humanos, sino también a las mascotas. ¿Por qué? La realidad es que el 70% de las mujeres que tienen una mascota, mujeres que han entrado a los albergues para mujeres abusadas, han dicho que su pareja, vamos a decir, ha amenazado, ha maltratado o ha matado a su mascota. El 70% de estas mujeres. O sea que eso es un tipo de agresión desplazada.
Claro, claro. El hombre le hace al animal lo que todavía no le ha hecho a la
Efectivamente,
mujer.
Pero muchas veces escala y entonces ya llega a matar a la mujer. Y todo el mundo dice que si uno vive en una relación así de violencia, que se vaya de la casa. Claro. Y muchas mujeres se quedan en la casa por los animales, porque
no pueden llevarlos.
Efectivamente, se están abriendo más y más centros para mujeres violentadas, mujeres
golpeadas, abusadas,
que aceptan mascotas también.
Pero fíjate, Mara, eso es tan comprensible, ¿verdad? Que una persona violenta que quiere arremeter contra otra persona, en este caso casi siempre su pareja,
exacto,
al no atreverse quizás a hacerlo todavía,
ajá,
decida arremeter contra el animal que tienen en la
exacto,
casa.
Porque
que el animal pague por los problemas de ellos.
Efectivamente, Orlando.
Y obviamente este gatito está en esas condiciones con una cadera desplazada,
sí,
le faltan los dientes, todo esto porque fue sometido a algún tipo de abuso en ese hogar.
Lógico, ¿no? efectivamente, así fue. Pero bueno, el gatito vive feliz, pueden buscar su foto en internet, que es monísimo.
¿Se ve? ¿Hay fotos o vídeos?
Fotos y vídeos.
Ah, sí. Y esto ocurrió, por supuesto, en una ciudad norteamericana, ¿no?
Efectivamente.
Y la organización ya está fundada a partir de este caso con este gatito.
Ajá, por los nuevos dueños, por los nuevos padres adoptivos, digamos, de Kyle.
Yo estoy seguro de que muchos oyentes, desafortunadamente, han sido testigos de situaciones como estas.
Sí.
E incluso han visto a una persona maltratar a un animal como un desahogo.
Uh-huh.
Es decir, al no poder entrarle a puñetazos a una pared o darle una patada a un automóvil o empujar a su... No tiene que ser a su mujer, a su madre, a su hermana,
¿sí?,
a su hija. Simple y llanamente han tomado al animal como punching bag.
Es decir, la cogen con el animal,
claro. Y si las otras personas o la otra persona ama a ese animal, es una forma de golpearla a ella, como tú decías,
indirectamente
hacerla sufrir a través del pobre animal.
Efectivamente. Pero esa violencia va a escalar hasta el punto, lo más probable, hasta el punto en el cual la violencia va a ser contra la persona.
Claro.
Pero muchas, ya te digo, muchas mujeres se quedan en una relación porque no tienen a dónde irse con la mascota y piensan que por lo menos ellas, viviendo en ese hogar, pueden cuidar, pueden resguardar,
proteger
a la mascota,
claro,
de la violencia,
claro,
de la pareja.
Y está esta organización nueva fundada a partir del caso de este gatito.
Ajá.
Está también abogando por la creación de albergues donde puedan ir las mujeres abusadas con sus animales.
Así es. Y también se puede donar, está en el en internet, una organización que se llama, bueno, Caridades Cash for Kyle, para Kyle.
Uh-huh.
Es una organización y también hay hasta una, han hecho un libro, han hecho productos relacionados al gatito, me imagino que gatitos de peluche, y que los venden y todo el dinero va, 100% del dinero va a organizaciones que defienden a las mujeres
abusadas,
que han sido abusadas.
Uh-huh.
Y a los hombres, porque también hay abuso,
sí,
a los hombres.
Lo sé. Son los menos comunes, supongo,
sí,
pero también los hay. Y ya que hablamos de felinos, tú me hablaste también de una cosa curiosísima, de los beneficios que puede reportarle al ser humano tener un gato o varios gatos.
Efectivamente.
Es decir, que no todo es alergia.
Patricia y Orlando, acuérdense.
Sí.
Bueno, así es. Resulta que el amor por los gatos puede ser beneficioso para la salud. Voy a dar algunas razones.
A ver.
Ustedes siempre han oído, bueno, aquí se dice a veces que todas las mujeres, todas las gateras, ok, cat ladies.
Las amantes de los gatos.
Sí, efectivamente, mueren solas porque nadie las resiste. Okay.
Uh-huh.
Pero quizás mueran solas porque sobreviven a sus cónyuges.
Que no son amantes necesariamente de los animales.
Efectivamente, porque viven
más.
Porque se ha probado, la Universidad de Minnesota ha hecho un estudio que demostró que los que tenían gatos, hay menos muertes por enfermedades cardiovasculares o embolias.
Mm,
El 30% es menos dado a tener ataques al corazón.
Es decir, que la presencia o la compañía de un gato,
ajá,
influye en nuestro organismo.
En nuestro, ¿no?, organismo, en nuestra salud.
¿Y por qué puede ser? Porque reduce el estrés, reduce... ¿qué
reduce todo lo malo. Fíjate también, otra razón por la cual es así, es porque el gato ronronea. Uh-huh. Y se ha comprobado que el ronroneo de un gato reduce los niveles de estrés,
claro, relaja,
de la presión, ajá, y baja los niveles de estrés y baja la presión arterial. ¿Qué te parece?
¡Qué tremendo!
Es un tipo de... Vaya, otros animales que no ronronean no pueden hacer eso. También se utilizan, sí, en la terapia...
Dice Patricia que sí, que es una terapia.
Lo es. También, pero fíjate, también se utilizan en terapia para las personas con autismo. Mm. Se utilizan y se estudió que los niños autistas... con familias que tenían mascotas, eran más calmados y podían socializarse con otras personas más fácilmente que aquellos niños de familias que no tenían una mascota.
Una mascota.
Y finalmente, todos sabemos que la risa es el remedio infalible, como tenía la sección aquella de...
Selecciones.
De Selecciones de Reader's Digest.
Sí, la revista.
Ayuda, la risa ayuda a tener un corazón fuerte, al sistema inmunológico le da un empujón. Se supone, no, se ha comprobado que los que ríen tienen mejor memoria, sobre todo en las personas de la tercera edad.
Mira eso.
¿Qué te parece?
Y claro, la presencia de un gato divierte muchas veces.
Divierte, ¿no? Sobre todo cuando tú ves a un gato juguetón que juega con un animal o con un juguete invisible, Orlando, sí, que los hemos tenido.
Claro, claro.
Que juegan y uno...
Y cuando son jovencitos dan brincos y si tienen un hermano se revuelcan con él.
Efectivamente.
Son como si fueran niños retozando.
Efectivamente,
¿no?
pero lo simpático es que a veces se ponen como si estuvieran asustados y bravos en contra de algo que no existe y brincan y salen. Y como si estuvieran peleando ellos solos, con amigos imaginarios como los niños.
Claro, pero yo, fíjate, yo no había pensado en eso mucho. Definitivamente, amigos, aquellos de ustedes que tienen gatos o han tenido gatos, cuando uno se sienta y tiene un gato cariñoso y ese gato viene y se le sienta al lado o se le sienta encima, ¿no? Y ese gato comienza a ronronear y uno comienza a pasarle la mano, uno siente cierta calma. Uh-huh. Cierto bienestar. Es como si la felicidad del gato de estar con uno acabara contagiándolo a uno.
Efectivamente.
¿Verdad? Y uno tuviera cierto acceso a una felicidad o a cierta dosis de felicidad a través del ronroneo del gato.
Así es, así es. Eso sucede, y yo te voy a decir, no hay que oír para ser calmado por el ronroneo de un gato.
Si uno lo palpa.
Si le tocas el cuello, te vas a dar cuenta.
La vibración.
Efectivamente, la vibración. Vas a oír la vibración y aunque no lo escuches, aunque seas sordo como una tapia, ese gato ronroneando en tus piernas te va
a comunicar calma. Y Mara, sí, se sabe, yo estoy seguro de que tú lo sabes, ¿se sabe por qué ronronean los gatos?
Bueno, los gatos ronronean mayormente cuando están felices, pero eso no viene en la noticia, pero eso lo sé de otras cosas que he leído. Mm. Los gatos también que se sienten mal, que están heridos, que se esconden en un rincón, ronronean. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué ronronean? El gato ronronea cuando está feliz, pero también ronronea para indicarle a cualquier otro animal que pueda ser peligroso para ese gato herido, comunicarle que él no está
en plan de agresión.
Efectivamente. Ah. No está en plan de agresión, sino para comunicarle que eso, que él no quiere pelear, que él está tranquilito, que él no se va a meter con el otro gato.
Qué maravilla.
O con el otro perro. O sea que ellos, como tienen dolor, se sienten muy amenazados, se sienten
frágiles.
Uh-huh. Y entonces ese es un mecanismo para quitarle la idea, para disuadir a otros animales o a las personas mismas a hacerle daño.
Qué cosa tan apasionante. Ajá. Tan apasionante.
Pero lo más lindo es cuando el gato, tú sabes que se te sienta en las piernas y no solo ronronea, sino también que te amasa.
Sí.
Te amasa.
Esa es otra reacción que es, yo sé por qué lo hacen, pero explícalo, porque es apasionante.
¿Por qué
el gato a veces, cuando uno lo tiene sobre las piernas, comienza
a amasar
con ambas patas
de adelante,
a comprimir la superficie sobre la que está, una patita, luego otra patita, luego
ajá,
otra patita, y a veces le clava a uno las uñas sin querer?
Efectivamente.
¿Por qué lo hacen?
Mira, cuando el gatito es pequeñito, cuando el gatito es recién nacido, obviamente se alimenta de la leche materna.
Uh-huh.
Cuando el gatito está mamando de su madre, él ronronea porque está feliz y al mismo tiempo aprieta cada una de cada gatico aprieta la mama de la gata de su madre
con la zarpa, con la
con
pata,
las paticas, para que baje la leche.
Para que baje. Ordeñan a la madre.
Efectivamente. Con las patitas pues van dándole uno, izquierda, derecha, para que la leche vaya fluyendo con más facilidad. Entonces, una vez que el gato es adulto y está en una situación feliz, se ha retenido aquella memoria de cuando era amamantado por su madre, y se te siente en las piernas y empieza a hacer
ronronear. Lo mismo que hacía de chiquito.
Cuando estaba feliz y estaba siendo alimentado por su mamá.
Es decir, que las dos cosas, el ronroneo y ese movimiento de las patas,
amasándolo,
sí, responden a un regreso a la primera etapa de su vida.
Efectivamente. A cuando eran recién nacidos y se amamantaban. Y no recién nacidos. Yo he tenido gatos de 6 meses, como los gatos de nuestra gata Cristina, uh-huh, que a los 6 meses eran tan descarados que seguían mamándole a Cristina.
Ajá.
Y Cristina, pobrecita, era una santa y se dejaba. 6 meses.
Y me hablaste hoy cuando me hablaste de los temas que íbamos a abordar, me hablaste de un puma.
Efectivamente, porque seguimos con los felinos y los humanos. Bueno, resulta que en Los Ángeles, una compañía, en un barrio que se llaman Los Feliz, una barriada, una compañía fue a instalar un servicio de control, un servicio de alarmas, y se encontraron que en el semisótano de la casa, un puma, uh-huh, macho, el P22, porque tenía un tag, ya había sido capturado por el servicio de animales y lo habían identificado. Un puma había hecho su guarida.
Su madriguera.
Su madriguera. Y no había, hasta ahora, no ha habido manera de sacar al puma. Y el puma sale y se va al parque por el que tiene que cruzar 2 autopistas.
Para buscar alimento.
Para buscar alimento, porque ahí en esa casa no lo alimentan. Y regresa.
A meterse debajo de la casa.
Debajo de la casa, porque esa es su guarida.
Entonces, esa gente vive encima de un puma.
Exacto. Dijeron en algún momento que ellos querían que la mujer, la esposa en este matrimonio, quería adoptar otro gato, porque ya tiene 3. Pero el marido dice: mi mujer quería adoptar otro gato, pero no como este.
Las cosas. que primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero, un canario, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Y así, señoras y señores, con la canción Oye, del maestro René Tusset, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Gracias, Orlando. Gracias a ti, encantada. Y los animales, las historias que se nos quedaron, quizás las podamos tomar en el próximo programa.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
El próximo jueves.
¿Cómo no? Amigos, hasta pronto.
De la vida, ya que es una sola y es cosa divina, vive cosechando las cosas positivas.
Oye.